Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conectada con la ex ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Hoy día vocera del gobierno, o sea, del gobierno, de la candidatura de Evelyn Matthei. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, le voy a pedir que haga un diagnóstico de cómo ha visto estos últimos 4 años en el tema de la agricultura y también cuáles serían esas propuestas de Evelyn Matthei para el agro. Bienvenida, María Emilia Undurraga. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy buenos días. Un gusto estar conversando contigo de agricultura, sector forestal y ruralidad. Es mucho más que una actividad económica. Esto es, como saben bien en la región, una forma de vida que necesita un apoyo no solamente del sector público, sino también el compromiso del sector privado, de la sociedad civil, para poder sacar adelante este sector que todavía, donde persiste mucha brecha.
Así es, y saludamos aquí a todos los amigos de la región de Los Lagos, especialmente en Osorno, que nos escuchan a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 FM y en Purranque, Radio Viva 92.7 FM y en el canal 126 de Surbit. Y también nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto todas sus interacciones nos sirven muchísimo, así como lo hace todos los días Claudio Triviño, que ya se conecta a través de Facebook, así que vamos a ir leyendo sus comentarios. María Emilia, o Mary, como muchos te conocen también, Mary Undurraga, como ex ministra del Sebastián Piñera, ¿cómo has visto estos últimos 4 años en la agricultura aquí en Chile, o 3 años y algo que lleva el presidente Boric?
Bueno, hemos visto una agricultura que ha continuado su crecimiento, y eso es gracias al compromiso, al profesionalismo de agricultores y agricultoras que están cada día en sus campos, sembrando, cultivando, también a quienes están con ganadería, y eso hemos visto un dinamismo importante. Y creo, quiero hacer esa distinción, Rocío, entre cómo veo al sector, a sus gremios, cómo los gremios se han ido fortaleciendo en su organización, han ido interactuando de mejor forma con los distintos actores para poder sacar adelante los múltiples desafíos. ¿Rocío?
Sí, aquí estoy, te estoy escuchando atentamente. Entonces vamos a ver esa distinción entonces entre el sector y cómo vamos enfocando los distintos desafíos del agro.
Perfecto, mira, lo primero es decir que ahí tenemos un sector pujante, lleno de energía, que está adaptándose a las nuevas condiciones. Bien lo saben, en la región, el cambio climático, que para muchos queda en eslogan, para el sector agrícola requiere entenderlo, porque tenemos no solamente que adaptarnos para continuar produciendo, sino que en una región como esa, aprovechar las oportunidades que va a significar. Ya hemos visto cómo ha crecido la fruticultura, distintos cultivos, hay distintas formas de hacer las cosas, y hay que entender el entorno, así como lo entiende el entorno social, hay que entender el entorno ambiental y económico. Y en eso quisiera hacer la distinción de cuál ha sido el apoyo del gobierno en esto. Entendemos que estamos en un gobierno que entró hace 4 años queriendo revisitar los tratados de libre comercio, con un discurso, diría yo, exclusivamente ecológico, sin entender que necesitamos hablar de desarrollo sostenible, que hay muchas actividades, la gran mayoría en Chile, que dependen de los recursos naturales, y este no es un blanco negro, no es o produzco o cuido el medio ambiente, sino que lo que hemos promovido, y eso lo promovimos por mucho tiempo y tenemos que continuar haciendo, es parte de la propuesta de Evelyn Matthei, es cómo crecemos sosteniblemente. Necesitamos crecer y lo necesitamos hacer de forma sostenible. Y eso no es una dicotomía, no están tensionados, sino que se pueden hacer juntos. Entonces yo te diría que aquí vimos a un gobierno que entró con muchos eslogan, con muchas cosas más conceptuales, yo te diría que una visión bien urbana de lo que es el desarrollo y el futuro. Y de a poco se fueron dando cuenta que la realidad era otra cosa es con guitarra, como lo han dicho muchos, y de esos eslogan pasamos a entender que era importante trabajar con el sector privado, que muchas actividades, acordémonos que estos términos como el extractivismo, el monocultivo, que eran manipulados de una forma poco precisa y poco real. La gente en el campo trabaja con la naturaleza y lo hace de forma sostenible. Por cierto que tenemos desafíos, como todos los sectores, pero no quiere decir que estemos en el banquillo de los acusados, como decíamos, sino más bien como actores relevantes del desarrollo de nuestros territorios. Y por eso mismo, quizás ahí, no sé si me adelanto a tus preguntas, Rocío, Es importante entender que venimos saliendo de un gobierno que llegó con puros eslogan y que los eslogan no sirvieron de nada, porque muchas veces creemos que por tener un eslogan mejor que el otro vamos a lograr cambiar las cosas en el Estado. Y el Estado funciona de otra forma. Funciona con acuerdos, funciona en el Congreso, funciona incorporando distintas visiones para poder tener la mejor propuesta posible para el bienestar de las personas. Y eso es lo que yo creo que es la propuesta de Evelyn Matthei, que no solamente tiene un programa, que después seguramente vamos a hablar de distintos puntos, sino también tiene un equipo que la está acompañando. Y lo más importante, entendemos que con acuerdos vamos a avanzar y necesitamos muchos acuerdos porque necesitamos hacer cambios en el Congreso para promover, en este caso que estamos hablando, la agricultura, el sector forestal y el mundo rural.
Oye, hay varios comentarios aquí, Carlos. Patricio Paredes Proboste, también uno de nuestros fieles auditores, nos dice: Matthei pierde apoyo por su ataque a Kast y Matthei apoyó políticas contra la iniciativa privada de este gobierno. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
No sé de qué políticas privadas de este gobierno estamos referidos. Yo lo que... Mira, uno siempre escucha el último comentario. Yo creo que aquí estamos, tanto Evelyn como todo su equipo, desplegados para poder dar a conocer cuál es nuestro programa, cuáles son nuestras propuestas. Y queremos no solamente, en el fondo, que estas se hagan conocidas, sino que también, perdón, que no se hagan solamente conocidas como eslogan. Es muy fácil el eslogan, sino que también queremos explicar el cómo lo queremos hacer. Y en ese sentido, Chile Vamos ha sido promotor de muchas iniciativas de este gobierno cuando el bien del país así lo ameritaba. Votamos a favor de todo el tema de seguridad, votamos a favor de las pensiones. Y en ese caso, por ejemplo, tanto pensiones como el tema seguridad. Recordemos que los dos extremos, y aquí no quiero nombrar a ni uno ni al otro, los dos extremos actúan igual en nuestro país, en el Congreso. Tanto el extremo de un lado como el otro. Como son tan intransigentes con lo que ellos creen que son los valores de ellos, que tienen que permear para toda la sociedad, no logramos llegar a acuerdo y finalmente rechazan cualquier propuesta del gobierno que sea. Y eso, uno, al final, ¿qué es lo que produce? Produce inmovilidad y el país no avanza. ¿Podríamos sacar una mejor reforma a pensiones? Para un lado y para el otro, posiblemente. Pero lo importante es que tengamos una reforma a pensiones, que las pensiones aumenten, que vayamos adaptando este sistema que requiere hacerse cargo del cambio demográfico de nuestro país y de las necesidades actuales y futuras de los adultos mayores. Ese es el caso de los adultos mayores.
Oye, aquí Carlos nos está haciendo una pregunta bien interesante. Tú acabas de hablar del cambio demográfico y ver qué es lo que está pasando, me imagino también con vivienda, pero nos hace algo específico que es tu tema, las parcelaciones de los campos. ¿Hay algo que se esté comentando desde el comando de Evelyn Matthei respecto al tema parcelaciones?
Entendemos que el tema de las parcelaciones es muy relevante de hacerse cargo. Y aquí voy a volver a lo mismo de antes. Esto no es un blanco o negro. No es un sí a las parcelaciones o un no a las parcelaciones. Es finalmente cómo hacemos posible el crecimiento o la expansión urbana de forma sostenible. Y por eso, dentro de las propuestas de Evelyn Matthei, no solamente están a avanzar en los PROT, en los planes regionales de ordenamiento territorial, sino también en un sistema de parcelaciones que nos permita enfrentar el desafío actual, que es la fragmentación de los ecosistemas, que es la sobrecarga en servicios para las comunas rurales. Y eso otros países sí lo han resuelto con una planificación que permita no solamente entender las 5.000 metros cuadrados individuales, sino que entender las parcelaciones en un entorno un poco más amplio y que permita tener espacios, corredores biológicos, tener espacios que protejan el medio ambiente, pero también permitan el desarrollo de distintas entidades, de distintos asentamientos, porque quizás lo hemos conversado otras veces. Cuando uno le pregunta a los chilenos cómo se proyecta, dónde vivir, y eso es interesante porque muchas veces uno ve la realidad de hoy, pero las expectativas de vida de los chilenos, en un gran porcentaje, cerca del 70%, se proyecta viviendo en entornos más tranquilos. Recordemos, Rocío, que hoy día el teletrabajo, incluso las proyecciones de los adultos mayores, tienen un anhelo de vivir más tranquilos, con más seguridad y ojalá en entornos relacionados con la naturaleza. Eso se da en comunas rurales y por eso el pensar el dónde vamos a vivir va a ser relevante. Ese es un trabajo que estamos haciendo con el equipo Vivienda y que queremos desde muy pronto, digamos, en el futuro gobierno, presentar indicaciones al proyecto de ley de parcelaciones que creemos que no se hace cargo en su integridad del problema de las parcelaciones y tampoco creemos que sea la solución que se dio por algunos tiempos durante este gobierno, que fue se paran todas las parcelaciones y esto es un blanco negro. La realidad de la ruralidad en el norte, en el sur, incluso dentro de las mismas regiones, ustedes lo ven, más costera, cerca de las ciudades, es muy distinto. Y por eso es importante entender que las políticas, justamente para el mundo rural, no deben hacerse centralizadas, sino que tienen que responder a las necesidades de cada uno de esos entornos, que es muy distinto en Chile.
Le recuerdo a nuestros auditores que estoy conversando con María Emilia Undurraga, ex ministra y actual vocera del comando de Evelyn Matthei. A Carlos no le gustó mucho tu respuesta porque no entiende si estás a favor o estás en contra de las parcelaciones. No sé si
yo estoy a favor de parcelaciones hechas de forma sostenible. Creo que no es a favor o en contra, y ahí le vuelvo a contestar a Pablo, creo que tenemos que hacerlo bien. Y eso es cuando uno dice, ¿está a favor o en contra del sector forestal? ¿O está a favor o en contra de tantas cosas hoy día que se polarizan? Yo estoy a favor de hacerlo bien. Y eso quiere decir planificado, eso quiere decir en coordinación con los municipios rurales para poder coordinar la sacada de basura, el agua, la electricidad, todo lo que significan los servicios básicos, y también el respeto de la naturaleza. Tenemos que combinarlo con los planes de ordenamiento territorial regionales para ver en qué espacios podemos crecer, hacer crecer las ciudades y qué espacios van a ser de protección, de conservación, porque es importante que pensemos no solamente en la necesidad actual, sino que en la proyección futura. Ahí está nuestra biodiversidad, están nuestros recursos naturales y tenemos que proteger esos espacios, tanto para la agricultura. Recordemos que hay muchas de las parcelaciones que se dan en suelos tipo 1 o 2, donde realmente hay una gran oportunidad de generar y de producir alimento. Entonces tenemos que producir, tenemos que proteger también esos suelos. Es una combinación, es compleja, y por eso la respuesta no es un sí o un no, como muchas cosas en las políticas públicas y en los servicios públicos. Que cuando uno se atrinchera en estoy a favor o en contra, pierde la oportunidad de entender las distintas realidades de los distintos sectores que tienen respuestas distintas. ¿Para haber espacios donde no haya parcelaciones? Por supuesto. Pero hay otros espacios que sí, y eso hay que ver dónde y cómo hacerlo. No sé si ahí Pablo le queda más clara la respuesta.
No sé, pero a mí me quedó clarísimo y espero que Carlos, nuestro querido auditor, también haya entendido la respuesta. Claudio nos hace otra pregunta que es súper interesante. ¿Qué pasará con los pequeños agricultores con los actuales estándares que se les hace imposible competir y cómo se puede ayudar para reducir esa brecha y para que la agricultura no siga envejeciendo?
Excelente pregunta. Mira, tenemos que apoyar a la agricultura familiar a adaptarse a las nuevas condiciones. Y las nuevas condiciones no son solo condiciones climáticas, son condiciones también de la necesidad de los consumidores, que tal como dice el auditor, suben los estándares. Y para eso tenemos que apoyar desde el sector público a la agricultura familiar de forma particular. Y eso, redirigir los esfuerzos del INDAP a, en primer lugar, tecnología, inversión que nos permita cumplir los estándares. Y a mi juicio, el gran apoyo que necesitamos promover en la agricultura familiar es cómo conectamos los productos de la agricultura familiar con mercados de mayor valor. Y eso puede ser a través de alianzas productivas, en algunos casos conexión con medianos y grandes para poder exportar. Un pequeño es muy difícil que exporte, por ejemplo. Pero si es que hay asociatividad entre distintos pequeños, hay vínculos entre los pequeños, los medianos y los grandes, para poder aumentar los volúmenes, vamos a poder llegar a mercados, que pueden ser mercados en las capitales regionales, en la zona central o en distintos nichos que busquen y que quieran productos producidos por la agricultura familiar. Yo creo que ahí hay un sello, hay una certificación que tenemos que promover porque es la base del desarrollo de las regiones y es la base de una alimentación saludable y sostenible. Así que yo tengo la convicción de que el trabajo colaborativo entre el mundo público y privado va a poder acompañar a la agricultura pequeña y mediana, especialmente, que son las que tienen menos apoyo, a poder cumplir los distintos estándares que necesitamos para llegar a mercados más exigentes, que eso es, no es cumplir estándares por cumplir estándares. Queremos más estándar para llegar a mercados más exigentes, donde hay mayor valor y donde hay más retribución al trabajo de los agricultores y las agricultoras.
¿Y cómo lo hacemos con esta segunda parte de la pregunta? Y dice, ¿cómo para que el campo no se envejezca? Actualmente sabemos que la edad promedio de los agricultores está sobre como los 57 años aquí en Chile, de hombres y mujeres que trabajan en el campo. Y esto va envejeciendo cada vez cuando nuestra población va envejeciendo. ¿Cómo hacemos para que efectivamente las nuevas generaciones vuelvan al campo, María? ¿Hay alguna idea detrás?
Sin duda que hay ideas y que va más allá de la agricultura. Por eso la propuesta de Evelyn Matthei es más amplia que pensar solamente en la agricultura y habla de la calidad de vida en el mundo rural. Porque entendemos que finalmente los jóvenes se mueven a espacios donde es atractivo vivir. Y para eso necesitamos conectividad, conectividad vial y digital, necesitamos mejorar la educación, la salud y la vivienda. Entonces, hay pilares específicos en el programa que hablan de cómo mejoramos las condiciones para que más jóvenes sean atraídos al mundo rural. Y de forma particular a la agricultura, aquí hay distintas ideas para poder promover el acceso a tecnología. La tecnología va a ser un motor para poder atraer a más jóvenes al campo y eso abre también las oportunidades de vinculación con otras actividades. Aquí estamos viendo y vemos en otros países que no solo agricultura, hay una mezcla entre agricultura y turismo rural, hay una mezcla de agricultura y otros emprendimientos. Entonces, ¿cómo dinamizamos esos territorios? Ese es un desafío que queremos tomar muy fuerte de la mano de los alcaldes rurales. Son los alcaldes los que saben la particularidad de su región y trabajar con ellos va a ser fundamental.
Oye, María Emilia, y esto de acceso a la tecnología me suena caro y veo un gobierno que cada vez tiene menos fondos. ¿Cómo podríamos efectivamente generar esos accesos hacia la tecnología que en general se ve como algo muy costoso? ¿Existe algo para poder acceder y realmente que sea realizable durante los próximos 4 años?
Bueno, el INDAP tiene programas de inversión. O sea, redirigir sus programas de inversión a tecnologías que sean atractivas para los jóvenes va a ser importante. Y hay otro tema. Recordemos que tenemos los gobiernos regionales con recursos que cada vez debiesen ir creciendo. Entonces, poder dirigir los recursos de los gobiernos regionales a iniciativas de sus jóvenes y las distintas necesidades del territorio va a ser muy importante. Y por eso no es una sola medida de respuesta frente a esta pregunta que es muy compleja y esa es una pregunta que además es universal en el sentido que está pasando en muchos países. Y requiere, en primer lugar, creer que el espacio rural y la agricultura es un motor de desarrollo. Y aunque uno no crea, esa base te genera movimientos de recursos de distintas fuentes. Pero lo primero es que tú tienes que creer que la agricultura es un espacio, la agricultura y el mundo rural es un espacio de desarrollo. ¿Qué ha pasado históricamente? Hay una falsa idea de que la modernización de las regiones y del país está cuando se aumenta la cantidad de gente en las ciudades. Entonces, todas las políticas públicas, sean de vivienda, sean de educación, se concentran en las ciudades. Y lo que hace que el incentivo es que los jóvenes vayan a las ciudades. Cuando tú crees que hay oportunidades también en el campo, inviertes en el campo y permites que existan condiciones que favorezcan que los jóvenes, a mí no me gusta la expresión retener a los jóvenes. Yo, mi expresión que me gusta es que vuelvan, que se entusiasmen con desarrollar proyectos de vida que les hagan sentido y donde puedan ellos desarrollar todo su talento.
Hay un tema que es interesante para los ganaderos acá, y es cuando estamos abiertos al mundo y hay algunas zonas que, por ejemplo, están cambiando su tipificación respecto a la brucelosis y que puedan importar, por ejemplo, animales de pie, o sea, la canal completa, y eso va a generar impacto en la producción local. ¿Cuál sería la postura desde ustedes? ¿Cerrar, aumentar la cifra, cambiar, por ejemplo, la tipificación de la carne, porque dicen acá nos piden que vaya con vacuno, que es la B, la A, y que eso no corresponde a otro tipo de ganado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tendría que aumentarse aranceles, renegociar los tratados, ayudar más acá, exigir afuera la tipificación? ¿Cómo sería?
Mira, lo primero es saber que hay una mesa de la carne, por el caso de la carne, y también de la leche, de distintos rubros, que se organiza desde el sector público y que incluye al sector privado. Y los desafíos de la carne son múltiples. Y quizás va a ser como un enunciado que hay que bajar en cada uno de sus ámbitos. Yo creo que Chile, más que un productor de grandes cantidades, y esto ocurre en el ganado, en distintos cultivos, va a ser un productor de calidad. Y por eso apoyar para que a través de certificaciones podamos diferenciarnos de distintos productos vamos a lograr tener nichos de mercado con mayor valor. Y eso, más que cerrar la frontera, hay que abrir la frontera, pero hay que hacer la diferencia y tener transparencia en la información de la diferencia entre un producto y otro. Y vamos a mercados más exigentes, vamos a mercados que valoren, por ejemplo, que provenga la carne de agricultura familiar, que provenga la carne de alimentación a pastoreo, etcétera. Entonces, yo creo en la diferenciación y que a través de la diferenciación por calidad vamos a llegar con mejores precios finalmente al productor.
Perfecto, Mary. Entonces, vamos a ir cerrando el programa ya, porque hay varias conversaciones. Tenemos invitados que ya vienen también, candidatos, para que ustedes conozcan sus planteamientos aquí en País Lobo. Pero cuéntanos ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que tú esperarías para la agricultura de Chile? Más allá de quién salga, ¿cuáles crees tú que son esas dificultades que estamos enfrentando de aquí en adelante para la agricultura y la ruralidad chilena?
Mira, lo primero, Rocío, es que tenemos que hacernos cargo del tema seguridad. Y eso es un tema de seguridad nacional, pero la seguridad en el mundo rural está limitando el desarrollo del sector. O sea, lo primero es que tenemos que hacernos cargo de seguridad. Lo segundo, tenemos que hacernos cargo del agua. En la agricultura transforma el agua en alimento. Y a medida que vamos bajando en las regiones, y ustedes lo ven en su región, temas que no eran antes, ahora lo son. Y lo van a hacer en el futuro con mayor profundidad. Tenemos que hacernos cargo de las obras de infraestructura, de la gestión y de cómo nos hacemos cargo de tener agua para producir alimentos. Lo otro es adaptarnos al cambio climático. Y eso para la agricultura de nuestro país va a ser fundamental, la asociatividad y la incorporación de tecnología o innovación. Entonces, esos puntos son fundamentales para poder acompañar a la agricultura a hacerse cargo de su propósito, que es alimentar, y aprovechar las oportunidades que tenemos como país en este sector. Y para eso, la modernización de los servicios del Ministerio de Agricultura, de la DGA, va a ser fundamental. Entonces, yo creo que tenemos desafíos tanto privados como públicos, y por supuesto, acompañados de lo que van a hacer las universidades para acompañar este cambio, tanto en la forma de hacerlo como en los procesos.
Es interesante lo que señala. Hay dos cosas que me llaman la atención. El tema del agua y la adaptación al cambio climático. ¿Hay problemas de agua en Chile? ¿O a alguien le escuché que no hay problemas de agua, sino que hay problemas de infraestructura? ¿Qué tan de acuerdo estás con eso?
¿Hay problemas de agua en Chile? Sí. Lo que pasa es que no son de disponibilidad, son de distribución. O sea, ese problema tú lo puedes decir. Si es que sacamos el promedio nacional, claro, el promedio es más alto que muchos países. El tema es que el agua tú la necesitas localizar en cada uno de los lugares, tanto para el consumo como para la producción. Entonces, sí tenemos problemas de infraestructura y tenemos muchas veces problemas de gestión. Incluso muchos cultivos aún, la mitad en Chile, siguen no teniendo riego tecnificado. Eso duplica el uso del agua. Entonces, los desafíos del agua además también vienen en calidad. Hay muchos lugares donde el tema es la calidad. O sea, el tema del agua es un tema estratégico, el agua es vital para la vida y tenemos que enfrentarlo no solamente desde el mundo público, sino también con el mundo privado, con la sociedad civil y las universidades, para poder hacer el mejor uso posible, porque aquí lo necesario es la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica. Eso es tanto para el consumo como para tener agua para producir alimentos.
María Emilia, quiero preguntarte también por otra de las cosas que tú mencionaste de la modernización y algo que a mí en general me hace ruido de cómo está el Estado disponible para apoyar a los productores en particular. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso del Servicio Impuesto Interno hemos visto un cambio, por ejemplo, de los agentes en cómo apoyan a las personas para que logren hacer lo que tengan que hacer dentro del Servicio Impuesto Interno, que para muchos es bastante complejo esa relación. Pero cuando hablamos del SAC y de otras instituciones que son relacionadas con el agro, que son muchas veces juez y parte dentro de cómo se relacionan con la agricultura, tienden a tener una disposición hacia como la mayor burocracia y muchas veces la dificultad hacia el productor. En vez de ser como un aliado estratégico, se transforman como el juez que no los deja seguir avanzando. ¿Lo ves tú también así o no?
Lo veo, pero también los comprendo, en el sentido que el Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo, el SAG, que tiene una función de protección del patrimonio fito y sanitario, cumple el rol fiscalizador de una forma muy, muy buena, pero necesitamos entender, y ahí voy a lo que primero hablábamos, que esto no es blanco o negro. Tú puedes fiscalizar, pero también puedes apoyar a los agricultores a que cumplan la norma. Una de las grandes medidas del programa de Evelyn Matthei va a ser modernizar el SAC en el sentido de continuar protegiendo la sanidad, pero con un enfoque en los agricultores y en las agricultoras para acompañarlos a cumplir los estándares, como hacía la pregunta hace un rato. Esos estándares no son para pasar un parte, esos estándares son para acompañar al agricultor que pueda aprovechar oportunidades en distintos mercados con lo que está produciendo. Entonces, ahí hay un tema muy importante de cómo se vincula el SAC con los distintos actores, cómo los vamos a proteger. Tenemos, no en la región, pero más en el norte, tenemos algunos focos de mosca a la fruta. Son temas que son relevantes y necesitamos el compromiso de todos para poder avanzar en eso. Pero la modernización del SAC va a ser fundamental.
Por último, ya esta pregunta es algo que acá a tanto agricultores como a amantes de la fauna les trae mucho, les hace mucho ruido y les causa mucha frustración, el tema de los perros de libre deambular, que actualmente es algo que flagela a toda la región, y también lo hemos visto en Chiloé, los zorros, etcétera, con el tema de la fauna y de los pudú. ¿Hay algo dentro de la propuesta de Evelyn Matthei relacionado con esto?
Mira, el tema de los perros asilvestrados es un tema que es complejo, porque como dices tú, tiene las dos tensiones, y las posturas son no tienen puntos de encuentro cuando uno los ve. Y es lo que pasó con el último cambio de la ley, que al final quedaron todos los perros en la ley Cholito, y el SAC no tiene ni una posibilidad de hacerse cargo de cuando estos son en el fondo son una amenaza tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Pero durante estos años se ha trabajado con distintas organizaciones de la sociedad civil donde se ha mostrado el daño de los perros silvestrados en la fauna silvestre y en la salud de las personas. Y es por eso que la propuesta es avanzar en algo que pueda hacerse cargo de ese flagelo y avanzar con medidas que permitan limitar y no dejar a los alcaldes. Hoy día es responsabilidad de los municipios hacerse cargo de la esterilización de los perros silvestrados. Yo realmente creo que la persona que hizo esa ley no entiende lo que es un perro silvestrado, porque un perro silvestrado es un perro lobo. No tiene ni una posibilidad de pescarlo y esterilizarlo. Entonces, yo creo que el trabajo con estas ONG nos va a permitir tomar medidas concretas, y ahí vuelvo, que no van a ser las mismas en cada una de las regiones, tendremos que ver cómo, pero tenemos que limitar ese problema que es un flagelo, no solo para el agricultor familiar. A mí me tocó ir a ver muchas veces un agricultor pequeño, llegaban las jaurías y las 30 ovejas que tenía se las habían comido los perros, y eso no podemos permitir.
Muchas gracias, María Emilia Unturraga, por la conversación del día de hoy. No sé si quieres, te doy unos minutos para que te despidas nuestra audiencia. Segundos, porque ya se nos acaba el tiempo.
Ya, no solo agradecer esta conversación, la candidata Evelyn Matthei está comprometida con el Chile agrícola, forestal y rural, y yo los invito a votar por Evelyn Matthei. Voy a tomar ese, porque no solamente está comprometida con el sector, sino además tiene equipos que van a permitir llegar a acuerdos, porque Chile avanza cuando tenemos acuerdos, y yo quiero reforzar eso. Y la agricultura, el sector rural, especialmente los sectores que son menos visibles, requieren un equipo que llegue a esos acuerdos, porque si no se paraliza y no avanzamos en nada.
Muy bien, María Emilia Undurraga, entonces ex ministra de Agricultura de Sebastián Piñera y actual vocera del comando de Evelyn Matthei. Muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. También a todos ustedes que se sumaron, Carlos, Claudio, como siempre, un agrado conversar con ustedes. También Álvaro Marchandón ahí que nos dejó un comentario. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.